nueva entrega de Cartagrafías.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, tú juegas con ventaja, ya te has leído el libro, has leído las cartas de Le Carré. ¿Qué tal? ¿Te ha sorprendido? ¿Aporta algo nuevo sobre el autor? ¿Has descubierto algo?
Sí, me ha gustado mucho y me ha sorprendido porque yo no conocía tan a fondo sus relaciones personales. El libro contiene más de 300 cartas a unos 150 destinatarios. Lo ha presentado estos días en España uno de sus hijos, Nick Cornwell, que ha hablado en nombre de su hermano Tim, periodista que fue el encargado de la edición de este epistolario, pero falleció inesperadamente antes de que viera la luz. Abarca desde 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y termina en 2020, año de la muerte de John Le Carré, y retrata hasta la pandemia. El libro contiene también, esto es curioso, ilustraciones del autor. Solía acompañar sus cartas de dibujos, también tiene fotografías, y precisamente le hacíamos a su hijo esta pregunta que tú me hacías. ¿Qué descubre este libro sobre su padre?
I can tell you what I find.
Yo te voy a contar lo que yo he encontrado en este libro. Pensaba en lo de la religión, la fe religiosa, porque las primeras cartas de mi padre hablan de una fe religiosa. Él tenía sus diálogos internos sobre la naturaleza de la vida, la muerte, lo que es estar vivo. Pero eso me sorprendió porque era nuevo. Para mí eso fue un descubrimiento, para mí. Después, con otras cartas, pues escucho conversaciones y creo que es lo más que te puedes acercar a conocer la figura de mi padre si es que no le conociste. Es un autorretrato magnífico de su rostro, ¿no? Si fuera un cuadro sería eso, un autorretrato.
Un autorretrato.
Laura, no estoy seguro, pero creo haber leído alguna vez en una entrevista que John Le Carré contaba que sus novelas las escribía siempre a mano. Claro, la curiosidad es, ¿las cartas también? Dime que sí, por favor.
Sí, y muchas las copiaba, por eso se conservan tantas. Fue consciente en vida que su correspondencia sería analizada cuando ya no estuviera, así que escogió personalmente qué cartas se conservarían en la biblioteca de la Universidad de Oxford. Sí, su hijo completó el catálogo, localizando más cartas, añadiendo comentarios biográficos, todo para ofrecer un retrato completo de su padre que arranca en su infancia y en su juventud. Le Carré era un hijo de un hábil estafador que le mandaba de niño a apostar en las carreras de caballos. Su madre se fue de casa cuando él tenía 5 años y creció en internados, donde ya destacaba con la pluma. Con 13 años, Rafa escribió una carta al mismísimo Stalin, a sus profesores, pero sobre su infancia me quedo con esta misiva que envió de adulto, ya era un escritor famoso, a un niño que se interesaba por sus primeros pasos como escritor.
Querido Mark, gracias por tu carta. Empecé a escribir muy pronto y escribía poesía en el colegio, algo que ahora me da vergüenza. No empecé a escribir libros hasta los 29 años, después de haber hecho muchas otras cosas. El único consejo que doy a mis hijos cuando me dicen que quieren escribir es que lo dejen para lo más tarde que razonablemente puedan, para que tengan experiencia de otros trabajos y relaciones buenas y malas antes de emprender el intento de describir personajes y situaciones humanas.
O sea, que respondió al niño que le escribía esto. Me acuerdo que hace unos años aquí en la radio nos contaba Juan Dors, actor de doblaje, que dobló toda la serie de Tintín, que él siendo niño le mandó una carta a Arié. Y le respondió, fíjate.
Es sorprendente que tengan tiempo para responder hasta los niños.
Cartas de los niños, sí. Y qué buena la frase de esta carta, ¿no? El único consejo que doy a mis hijos cuando me dicen que quieren escribir es que lo dejen para lo más tarde que razonablemente puedan. Esto suena casi al confieso que he vivido, ¿no? De Pablo Neruda. Primero hay que vivir para después contar.
Totalmente. El propio escritor explicaba que su padre nunca le inculcó amor por los libros o la escritura, pero se enganchó a la literatura por su madre. madrastra, que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en la BBC leyendo mensajes codificados para la resistencia de Europa. Ella le leyó en concreto El viento en los sauces, un libro que cambió su cabeza para siempre, y los servicios de inteligencia británicos lo ficharon para notificar movimientos comunistas cuando hizo la mili y desde la universidad llevó una doble vida. Le Carré trabajó de profesor de alemán como diplomático, aunque en realidad todo era una tapadera y su trabajo principal era el de espía.
En Graz, Austria, como oficial del Servicio Nacional de Seguridad sobre el terreno durante la ocupación cuatripartita del país, tuve a mis órdenes a mi primer ordenanza, un canallita austriaco de ojos azules llamado Freddy, que tenía una moto y una lengua muy suelta. Freddy canjeaba fotografías pornográficas por cotilleos militares con los centinelas rusos que custodiaban la base aérea soviética de Wiener Neustadt. No lo sabe mucha gente, pero Freddy y yo, nosotros solos, evitamos una tercera guerra mundial.
A ver, esto es una carta, pero esto da para arrancar una novela. Es buenísimo.
Sí, la verdad. En los largos trayectos que hacía Le Carré en tren para llegar a su trabajo en Londres, comenzó a escribir. Dice que redactar informes secretos curtió su técnica. De esta época son sus dos primeros libros, luego llegó el superéxito del tercero, El espía que surgió del frío, y tuvo que dejar el servicio. Cartas con detalles sobre sus misiones secretas no hay, como es lógico, pero vamos conociendo detalles porque se carteó durante toda la vida con sus antiguos compañeros de servicio. Mi carta favorita sobre su pasado como espía es esta, en la que recuerda su despacho secreto para la ambientación de una película basada en uno de sus libros.
El despacho de Luxmore sería bastante grande y escaso. Los espías tienen la exasperante costumbre de esconder en los cajones los papeles que tienen encima de la mesa en cuanto entras. Sin duda podría tener un mapa de su región en la pared, pero cualquier señal que haya en él tendría que estar codificada y ser removible para que no puedan interpretarla los empleados de la limpieza que pasan por la noche. Tendría grandes ventanales con vistas al otro lado del río. El cristal sería blindado, todo ello para impedir las fotografías de largo alcance y las balas de francotirador cortesía de Lira. Tendría tres teléfonos, uno solamente de uso interno que no estaría conectado a ninguna central externa. El tercer teléfono sería un teléfono codificado.
Está describiendo su despacho para ambientar una película, porque claro, Laura, muchos libros de John le Carré se llevaron después al cine o a la televisión. Y como escuchamos, él se implicaba mucho, ¿no?, en la producción y llegó a participar en guiones, escribiendo guiones.
Sí, hay cartas compartidas en el libro con productores, actores, directores. En los 70 le pide por carta al actor Alex Guinness que sea el protagonista de la serie de la BBC El Topo. Consiguió convencerle por carta.
Estimado Sir Alec, la BBC acaba de adquirir los derechos televisivos de El Topo, una novela que escribí hace unos años y cuya trama, narrativa y esencia se sostienen en un solo personaje, George Smile. La verdad es que ya desde que empecé a escribir sobre Smile, soñaba con que usted lo interpretase algún día. Usted es una compañía incómoda, como sospecho que lo es Smile. Cuando cualquiera de ustedes dos se moja los pies, no puedo evitar estremecerme.
Leipzig had a man called Kirov in play, a Russian intelligence officer based on Paris. Is this Kirov?
Yes, could be.
And is?
Sure.
Luego, Rafa, es muy interesante la correspondencia vinculada al trabajo de documentación que hacía sobre el terreno para sus libros. Solía viajar a los escenarios reales y solicitaba ayuda a especialistas en tráfico de armas, blanqueo de capitales, criminólogos. En cartas que se conservan, estuvo en Oriente Medio, Tailandia, Rusia. Un profesor de historia, por ejemplo, le ayudó con la documentación de un traidor como los nuestros.
Querido profesor, y me tomo la libertad de escribirle para preguntarle si podría dedicarme una hora de su tiempo. Actualmente estoy trabajando en una novela que aborda el conflicto entre Osetia e Ingusetia y que especula sobre si podría desembocar en una guerra abierta. El libro termina en el Cáucaso, a donde todavía no he ido, como tampoco mi protagonista, por lo que ambos llegaremos sin saber nada de la zona. Cuando me sumerjo en estas cosas, otorgo mucha importancia a dar con la nota adecuada y le agradecería enormemente la oportunidad de sentarme a sus pies a escucharlo.
Necesito su ayuda.
¿Mi ayuda? ¿Pero en qué? Soy profesora.
Lleve esto al MI6.
Ahora, se notaba la facilidad que tenía por haber sido espía, ¿no? Antes que escritor.
Sí,
Laura, el escritor estuvo también toda su vida muy comprometido, y lo hacía públicamente, ¿no?, con los derechos humanos.
Sí, eso está en las cartas. Habló también públicamente sobre fascismo, contra la guerra de Irak, detestaba a los políticos británicos, a Donald Trump, pidió la nacionalidad irlandesa y causó mucho revuelo con su libro El jardinero fiel, donde ponía el foco sobre la industria farmacéutica. Los directivos del gigante farmacéutico Novartis le invitaron a viajar a Basilea para un debate con miembros de la empresa que él rechazó por carta.
No es el libro lo que suscita esta petición. Lo que en realidad está creando un creciente malestar, cuando no indignación, es la serie de entrevistas que el señor Corwell le está concediendo actualmente a medios de comunicación de Estados Unidos y de Europa. Según las citas, en ellas describe nuestra industria como un grupo de criminales codiciosos que ignoran los derechos humanos básicos para maximizar sus beneficios. Sabemos que hay problemas que nuestra industria ha tardado en abordar. Sin embargo, nos preguntamos si el señor Corwell está en una posición moral tan fuerte como para atacarnos en público, cuando al mismo tiempo tiene un claro interés comercial en incrementar las ventas de su libro. También nos gustaría saber si tiene el valor de repetir su desafío delante de nuestros empleados o directivos.
Ya no tengo hogar, Tim. Esa era mi hogar.
Me siento segura contigo.
No matamos a gente que no hubiese muerto de todas maneras.
Qué suerte hemos tenido que todas estas conversaciones fueran por carta, ¿no? Para poder recordarlas ahora. Oye, ese libro, el jardinero fiel, también acabó en la gran pantalla, también se llevó al cine. ¿Cartas con su familia hay en el libro? A su padre, por ejemplo, que decías que era un estafador, a esa enigmática figura del padre, ¿también le escribe?
La familia es una parte muy importante. Hay cartas a sus hijos, cartas de amor a las que fueron las mujeres de su vida. De su padre solo leemos una carta, pero se refiere a él en distintas misivas, a ese estafador fantasioso que tanto le inspiró, sobre todo en la película, en el libro Un espía perfecto. Su padre estafó miles de libras con empresas fantasma a mucha gente, engañó hasta a sus propios amigos. En una carta, las hermanas del padre le reprochan al escritor que se hubiera basado en hechos reales familiares para el libro.
Tenía material.
Él contesta con mucha elegancia.
No creo que se haya escrito nunca una novela de alguna calidad que no haya ofendido a alguien. Si Dickens se hubiera reprimido sobre los hechos de su infancia, no tendríamos a Dickens. La justificación de lo que he hecho, si alguna es necesaria, está sin duda en el consuelo que he proporcionado a las personas que viven o han vivido a la sombra de su propio Rooney. Pues si algo me han enseñado las reacciones de mis lectores, es que mi padre era mucho más representativo de lo que yo me di cuenta cuando estaba vivo.
Su hijo cuenta, Rafa, que Le Carré intentaba contestar también a las numerosas cartas de desconocidos que le llegaban, como al niño que escuchábamos antes. Tenía una carpeta llamada Gente Difícil.
Vaya.
Le llegaban amenazas, cartas de antiguos espías, de gente que quería ser espía, familiares de desaparecidos desesperados. El escritor falleció a los 89 años de una neumonía, pero antes se había inventado un lenguaje en clave para referirse al cáncer que sufría. Llamaba, por ejemplo, a la quimio bombardeo nuclear, y sus últimas cartas las encontró su hijo en su despacho. Le Carré escribió misivas hasta sobre su propio funeral. Decía que si para algo sirve un escritor es para expresar en voz alta lo que otros quizás sienten y no pueden expresar.
He tenido una vida increíble, contra todo pronóstico. Pasé de ser un hombre malo a un hombre mucho mejor. Amo el esplendor de la creación y creo en algún modo de triunfo de ese esplendor. Todos vosotros sois mis hijos favoritos. No tengo palabras para expresar cuánto lamento el fracaso de mi primer matrimonio y el dolor que os infligió a todos. Pero yo no sabía nada de la vida en aquellos días. No había aprendido nada del amor personal. No tenía otra identidad que la terrible necesidad de escapar de mi vil infancia, que de algún modo se me reconociera.
Cause all I ever had
redemption songs. Cartas, cartas incluso estas sobre su propio funeral, eso sí que
es muy fuerte.
Género epistolar hasta el final. Bueno, pues aquí queda como recomendación este libro de cartas de John le Carré, Un espía privado. Y este fin de semana, por cierto, se estrena también en Apple TV Volar en círculos, un documental sobre su obra. Así
cierto.
Que, bueno, varias recomendaciones buenas sobre le Carré. Muchas gracias, Laura.
Un placer.
Nos encantan estas historias de espías en la ficción, en la realidad y también en la música. Y esta canción de Nancy Sinatra formó parte de la banda sonora de otra gran saga de espías, la de James Bond. Con ella vamos a cerrar la ventana por esta semana. Que vaya muy bien el fin de semana y hasta el lunes.
Un beso.